Este es nuestro segundo mensaje sobre la vida de Jacob y tenemos la intención de considerar el capítulo 27 del libro de Génesis. En esta ocasión es la narración en la que vemos a Jacob obtener la bendición. Yo puse mi título en el sermón, Jacob obtiene la bendición, pero puede muy, muy bien decirse una bendición con interrogante. Jacob obtiene la bendición. La bendición. Hermanos, el estar cerca de la palabra de Dios no garantiza que nuestra vida esté regulada por la palabra de Dios. El estar cerca de la palabra de Dios no garantiza que nuestra vida está regulada por la palabra de Dios. El estar a favor de la palabra de Dios no garantiza que haremos las cosas según la palabra de Dios. Ambas cosas creo que se encuentran aquí retratadas en esa historia que estamos considerando en la noche de hoy. En los diferentes personajes de esta historia, de la que el pastor Marcos leyó hace unos minutos, nosotros vemos toda una gama de diferente percepción y conciencia de la presencia de Dios. Todos los personajes, Isaac, Esaú, Rebeca y Jacob, han sido defendidos por los comentaristas de una forma o de otra. Muchos argumentos, muchos razonamientos para justificar las acciones de todos ellos. Algunos de estos personajes forman parte de los grandes patriarcas del Antiguo Testamento. Pero yo creo que podemos decir que todos forman parte de una historia vergonzosa. Todos forman parte de una historia vergonzosa. La historia en que Jacob obtiene la bendición. Y el evento registrado en este capítulo, no es más que el resultado de toda una historia que se desarrolló en el seno de esta familia. Nosotros estamos brincando de una historia de venta de primogenitura a esta historia, pero ciertamente esta historia, esta familia tiene todo un contexto, todo un trasfondo detrás. Nos encontramos aquí con un Isaac ciego, pero cuya ceguera no era únicamente física, sino que familiarmente hablando, también era ciego con respecto a su hijo Esaú. Había perdido la vista de que decía que Jacob era el hijo escogido por Dios para sus planes. Había perdido la visión en cuanto a eso que Dios claramente les había revelado. El amor de los padres a los hijos que nosotros vemos aquí en esta historia, que de otra manera pudiera verse como algo modelo o ejemplar, queda visto como algo detestable. Si no supiéramos lo que sucede en esta familia, nosotros veríamos ternura en las palabras de Isaac a Esaú cuando le dice en el versículo 1, hijo mío, o en las palabras de Rebeca a Jacob en el versículo 8, hijo mío. ¡Cuánta ternura en los labios de estos padres para hablar a sus hijos! ¿Pero es esa la historia realmente? Cuando vemos a Isaac y Rebeca presentados finalmente hablando entre sí en la historia, al final ya es demasiado tarde. Ni siquiera se presentan a una pareja de esposos realmente hablando estos asuntos, discutiendo estos asuntos, debatiendo estos asuntos para hacer la voluntad de Dios. Es como si hubiera dos familias en una. Y esta historia nos plantea esa división familiar que había entre ellos. Y lo primero que vemos es un complot. El complot de Isaac. El complot de Isaac y su hijo Esaú. Los primeros cinco versículos nos hablan de esto. Dice, Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a su hijo mayor y ahí le dijo aquello que ya leímos, toma tus armas, ve y caza, prepárame eso como a mí me gusta y yo voy a comer y te voy a dar la bendición. Un negocio. Pero para ubicar esta historia y saber todos nosotros de qué estamos hablando, lo primero que yo quiero hacer es hacer la pregunta, ¿cuándo ocurre esta historia? El texto comienza ubicándonos diciendo, aconteció cuando Isaac envejeció. Aconteció cuando Isaac envejeció. Nosotros sabemos, por el resto del libro de Génesis, que Isaac murió a los 180 años de edad. O sea, tuvo una vida larga, más larga que la del abuelo de Josué. Cuando ocurre esta historia del engaño, ¿cuántos años tenía Jacob? ¿Cuántos años tenía Isaac? El texto no nos dice, pero hay algunos cálculos que nosotros sí podemos hacer. Y quisiera mencionárselo a ustedes para no decirles simplemente un número y ustedes quedarse el resto del mensaje diciendo, yo creo que el pastor se equivocó. Si no, permítanme mostrarles mi argumentación y luego seguir. Tenemos que hacer el cálculo utilizando la información cronológica que nosotros tenemos acerca de su hijo José. En Génesis 41, 46... nosotros sabemos, se nos presenta por ese texto que sabemos, que cuando José es presentado a Faraón en Egipto, cuando él sale de la cárcel, él tiene 30 años de edad. O sea, cuando él empieza a tener esa postura, o esa posición privilegiada en Egipto, él tiene 30 años de edad. Según Génesis 45:6, cuando los hermanos de José llegan a Egipto, y traen a su padre Jacob, habían pasado 9 años desde que Faraón había honrado a Josué a ese puesto de liderazgo. Y lo sabemos porque cuando él llega a su puesto de liderazgo, él anuncia lo que iba a pasar. 7 años de abundancia y luego vendrían 7 años de escasez. En los siete años de abundancia ellos recogen todos aquellos en graneros, todos aquellos recursos que Egipto puede apropiarse, y luego por el hambre que se desata de las naciones vienen a buscar alimento a Egipto. Y allí dice el texto claramente cómo habían pasado 2 años de la hambruna que había comenzado. De manera que 9 años han pasado, o sea que José tiene 39 años hasta ese punto, ¿verdad? Bien. Según Génesis 47:9, Jacob tiene 130 años cuando llega a Egipto. Según Génesis 47:9. Ahora, ¿cuándo nació José? Según Génesis 30:25, que es un texto que nos relata el nacimiento de José, nosotros podemos tener una idea allí. Si nosotros restamos los 39 años de José a los 130 años de Jacob cuando llega a Egipto, nosotros tenemos la edad de Jacob cuando él tuvo a José. O sea, 130 menos 39 son 91 años. O sea, Jacob tiene a José a los 91 años de edad. Entonces, podemos nosotros tener una idea ¿de cuánto tiempo pasó desde que Jacob huyó hasta que Raquel dio a luz a José? Bueno, en Génesis 31:41, Jacob dice que sirvió a Labán 14 años por Lea y Raquel y 6 años por el ganado. El contexto cuando se mencionaba la fecha del nacimiento de José, que el texto que le mencioné de Génesis 30, versículo 25, está ubicado justo antes de Jacob empezar a servir los 6 años por el ganado en casa de Labán. O sea que lo que tenemos que hacer es restar los 14 años antes de él comenzar a servir por el ganado a esa edad que Jacob tenía cuando tuvo a José. O sea que serían 91 menos 14. Nosotros entonces tenemos que la edad que tenía Jacob al salir huyendo de Labán era, perdón, hacia Labán, salió huyendo de Esaú, eran 77 años de edad. 77 años de edad. O sea que en esta historia, esto por ubicarnos, hermanos, porque no es lo mismo leer la historia y nosotros pensar que Jacob tenía 20. En esta historia tenemos a un Jacob soltero, pero que no era joven. Eso es bueno saberlo, a menos que estemos dispuestos a decir que él era un jovencito de 77 años. Y algunos estarían muy contentos de decirlo. O sea que han pasado 77 años desde que Dios expresó a Rebeca su voluntad de dar la bendición al menor de los dos hermanos. En todo ese tiempo, Isaac no ha podido dejar de albergar la idea de que la bendición se la lleve Esaú. En esos 77 años. Era algo que estaba muy arraigado en su corazón. Dios había dicho algo, pero Isaac quería otra cosa. Esa es la realidad que estamos confrontando aquí. Esta historia, por eso, nos enseña algo acerca de nuestras actitudes hacia la palabra de Dios, ante la palabra de Dios. Nos dice algo de las respuestas que damos a las enseñanzas de la palabra de Dios. El oír un sermón como el de esta mañana, donde tan claramente se nos presenta el cómo debemos nosotros vivir con una mente celestial. Una mente celestial cuyo centro es Cristo. Es algo que, como se nos explicó, impacta todas las áreas de nuestras vidas. Pero al mismo tiempo, qué fácil es vivir esta semana desligados de esa enseñanza y volver a la misma rutina y no, que no se produzca ningún cambio en nuestro corazón a pesar de que así nos dijo el Señor. Es impresionante. De manera, y digo esto de plano al inicio, porque podemos identificar el pecado de Isaac, pero no debemos dejar de identificar el nuestro. No debemos dejar de identificar el nuestro. Esta es la historia del complot frustrado de Isaac. Ciertamente sus intenciones y deseos eran contrarios a los de Dios. ¿Tenía Isaac algún derecho o libertad para luchar en contra de lo que Dios había determinado y expresado? ¿Podía él cuestionar la decisión sin pecar o debió someterse gustosamente a la voluntad de Dios? Isaac pudo no haberse enterado de la venta insensata de la primogenitura por un tiempo de la que hizo Isaac, pero yo dudo que él era ignorante en ese momento de lo que había pasado. Lo más probable es que esa información le hubiera llegado. No obstante, Isaac sigue con su intención de traspasar la bendición de Abraham a su hijo favorito. Él no reflexionó en el carácter que había mostrado su hijo con respecto a lo de la primogenitura. Pero peor aún, él no reflexionó en lo que Dios mismo había dicho acerca de que el mayor serviría al menor. Y él decidió seguir su preferencia personal antes que la voluntad de Dios. Hermanos, eso es más común de lo que nosotros quisiéramos admitir. El que nosotros seguimos muchas veces nuestras preferencias personales y no lo que Dios claramente ha establecido en su palabra. Eso es así cuando tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales, cuando yo, cómo yo trato a otra persona, si yo estoy dispuesto a perdonarlo o no, cuando Dios dice claramente lo que tenemos que hacer. Eso tiene que ver aún con qué es lo que ocurre con nuestro bolsillo y el uso que damos a nuestro dinero, porque Dios habla acerca de eso claramente, pero nosotros decidimos hacer lo que queremos. Hermanos, eso afecta todo, toda nuestra vida, como decíamos. No es casualidad que justo antes de esta historia, al final del capítulo 26, se nos habla de las mujeres cananeas que tomó Esaú. Obviamente se nos está diciendo algo acerca del carácter de este hombre. Esto trajo amargura a la vida de sus padres, pero Isaac no tomó eso en cuenta. Isaac no tomó eso en cuenta. ¿Y por qué Isaac, nos preguntamos, trató de llevar a cabo este evento tan importante, la entrega de la bendición a su hijo Esaú? ¿Por qué él trató de llevar a cabo ese evento tan importante, rodeado de un aire secretista en su tienda, como para que ni Jacob ni Rebeca se enteren? ¿Por qué tratar de hacerlo tan independiente? Y Esaú actúa como un cómplice en todo esto. ¿Acaso pensó que esta bendición podría echar atrás lo que había ocurrido con la venta de la primogenitura? Parecería como si no estuviera dispuesto a honrar la transacción que él había hecho con su hermano Jacob años atrás. Y ahora muestra un interés que él antes no tuvo. Vamos a ir a cazar, vamos a buscarnos esto para conseguir la bendición. Pero no pensemos que era que él había cambiado de actitud y ahora se había convertido en alguien espiritual. Él quería los beneficios materiales que tal bendición le podía conceder a él. Tener una postura privilegiada en la familia. El plan era bueno. El complot entre ellos dos era bueno. Por poco se salen con la suya. Todo podía hacerse en absoluta discreción, con rapidez. Pero no solo los oídos de Rebeca estaban escuchando. El Dios soberano estaba allí observándolo todo. No puede casi imaginarse la escena. Jacob, Esaú agarrando sus motetes para irse de cacería. ¿Y para dónde tú vas? No, voy allí a cazar algo. Con todo su plan, animado a cazar ese día para regresar a obtener su bendición. Pero el complot tiene un contracomplot. El contracomplot de Rebeca, versículos 6 al 13. 6 al 13. Lean este texto tratando de observar esa fraseología de mi hijo, tu hijo, tu hermano. Ese lenguaje familiar en el ambiente. Dice, entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, aquí yo te he oído, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú le llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Jacob presenta una objeción, Rebeca la vence y el plan se desarrolla. ¿Fue casualidad que Rebeca estuviera escuchando la conversación? Fue casualidad. Algunos creen que ella hacía todo lo posible por estar siempre cerca que Esaú estaba con su padre. Porque se sospechaba algo. Se olía que algo así podía ocurrir por la debilidad abierta que Isaac había manifestado hacia su hijo Esaú. No era algo escondidas, no era un favoritismo oculto, era algo demasiado evidente. No podemos imaginar que el tema de los hijos fue de alguna manera tema de conversación entre ellos. Y a juzgar por el apego que cada uno tenía a su punto de vista, debieron tener como esto como un punto de debate entre ellos. Tenían opiniones encontradas. Ella también tenía un hijo favorito para el cual quería la bendición. Si ustedes observaron el lenguaje, Isaac llama a Esaú mi hijo, y Rebeca llama a Jacob mi hijo. Cuando Rebeca habla de Esaú, dice tu hermano. Habla de Isaac, su hijo. ¿No notaron ese lenguaje? Cada uno tenía su hijo favorito. La situación familiar era realmente desastrosa. ¿Alguien se imaginaba esta familia que si ellos escribieran carta a los demás para que la gente supiera cómo estaba la familia, y si fuera Isaac que enviara una carta, Isaac le escribiría diciendo: oh, Dios nos ha bendecido grandemente, Dios nos ha ayudado este año, las cosas han sido maravillosas, mira, Esaú está creciendo, ese muchacho es increíble y rápido, no hay animal que se le coja, que se le pase por un lado. Esta parte se la estoy inventando yo, no fue al quien yo vi. Agarraba esas gomitas y cogía clic para matar lagarto. De que era, no había animal que no se, que, porque le pasaba por al lado, que no demostrara habilidad para capturarlo. Desde los 3 años, míralo cómo se mueve. Isaac admirando a Esaú. Y solamente hablaba de Esaú. Pero si Rebeca envía la carta de Rebeca sería diferente. Sería: Dios nos ha bendecido también a nosotros grandemente. Jacob cocina, que déjame decirte, para chuparse los dedos. Y cada uno se hablaría de la situación familiar desde su óptica y su perspectiva. Ahora, el hecho de que cada uno tenía un hijo favorito no hubiera sido tan grave de no haber habido otro ingrediente en este sancocho. Y era la falta de respeto que Rebeca tenía hacia Isaac. Esa fue la tapa que se le puso al pomo. A diferencia de lo que se dice de Sara, que respetó a Abraham, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, Isaac no fue respetado por Rebeca. Era una casa con 2 cabezas y el desastre no se podía hacer esperar. ¿Cómo son las cosas en tu casa? ¿Cuántas cabezas hay en tu hogar? ¿Es respetada la cabeza, bíblicamente hablando? Porque no es lo mismo que haya una cabeza equivocada y otro miembro que respeta a esa cabeza y se relaciona con esa cabeza equivocada de una forma que honra a Dios, a que en la misma casa haya 2 cabezas. Eso es un monstruo. Y las consecuencias no se hacen esperar. Son desastrosas. Ellos debieron tratar el asunto de otra manera. Y lo que ocurrió, obviamente, que ese complot de Isaac no se pudo llevar a cabo porque había un enemigo en el ambiente, que era su propia mujer. El plan de Isaac había sido interceptado por el enemigo. Las cosas entonces no salieron como lo planeó. Ella elabora rápidamente un plan para impedir que Saúl se quede con la bendición. Tenían que moverse rápidamente. Tenían una brecha de tiempo que podían utilizar mientras Esaú se iba a casar. Ella piensa rápidamente, elabora un plan y se aprovecha de la condición de ceguera en que se encuentra Isaac y comparte el plan con Jacob. Y aunque el engaño no salió de la mente de Jacob, evidentemente él estuvo de acuerdo en seguir adelante con la treta. No son pocos los comentaristas estudiosos que han justificado la acción de Jacob. De todos, pero han justificado de manera particular la acción de Jacob. Ven incluso que inicialmente estaba renuente a seguir con el plan por la objeción que presentó. Dice, él tenía un problema de conciencia allí. Calvino va tan lejos como para decir que su problema fue falta de fe. Él no tuvo fe para ver las cosas más claramente y llegar hacia adelante. Sin embargo, la objeción de Jacob no tenía una connotación moral. La objeción que da Jacob es que me van a descubrir porque somos diferentes los dos. Él es velludo y yo lampiño. Él sabía muy bien que estaba incurriendo en un acto engañoso y que de descubrirlo no agradaría a su padre. Dice, si no, me puede recaer a mí una maldición. Y ahí es donde Rebeca dice que la maldición caiga sobre mí. Y eso es lo que convence a Jacob. O sea que Jacob no manifiesta la misma sensibilidad de conciencia que luego tendría su hijo José. ¿Ustedes recuerdan a José? ¿Cómo ese joven decía, cómo yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Jacob no tiene esa misma relación con su conciencia. Entonces tenemos el complot formado, el contracomplot, y ahora veamos en tercer lugar el contracomplot en acción. El contracomplot en acción llevado a cabo, que fue la última parte de la lectura que tuvimos esta noche. Dice entonces, versículo 14, él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Se puso los vestidos. O sea, imagínense, tomó su tiempo disfrazarse para parecerse a su hermano. Dice, y ella vistió a su hijo menor, lo cubrió. Yo vi una noticia en estos días de alguien, un chino, que se disfrazó de hombre anciano con un disfraz de silicón. Increíble. Él viajó desde la China hasta Canadá para entrar y pedir entonces un permiso migratorio, pero era hasta aquí, era un hombre joven, disfrazado de anciano. No se dieron cuenta, hasta que después él entró, ya casi cuando estaban llegando, se quitó el disfraz y se dieron cuenta después ya de todo el movimiento. Y una azafata que había dicho, pero que esta hermano tan joven no parece como la de la piel del hombre, de este anciano. Hace un tipo de disfraz de esa naturaleza. Ahí sale Jacob disfrazado de Saúl. La tensión sube, la adrenalina fluye, las palpitaciones del corazón aumentan de velocidad, porque ahora va a tratar de representar a Esaú delante de su padre. Su padre es ciego, el plan es que él no se dé cuenta y tratar de hacerse parecer lo más posible a Esaú. Nosotros vemos cómo se desarrolla la historia y cómo Isaac está chivo. Él sospecha. Dice, esta voz como que no es la voz de Saúl. Me parece la voz de Jacob. Me imagino que ahí se apretó Jacob. Dijo, uy, me descubrieron. Pero él sigue con la trama. Y él, Isaac, trata de ver la manera, porque los ciegos desarrollan los otros sentidos aún más. El oído está funcionando bien. Dice, a lo mejor con el sentido del gusto yo me puedo dar cuenta. Cuando prueba el asunto, parece que sí, esto es el asunto. Está bueno. Déjame olerlo. Acércateme. Definitivamente, te parece que es mi hijo. Pero él tenía su sospecha, él no estaba seguro. Y ahí le lanzó la bendición. Sírvante pueblos y naciones, se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y yo me he preguntado, leyendo esta historia, ¿realmente dependía de esa declaración en ese momento para que Jacob tuviera la bendición? ¿Era el pronunciamiento de estas palabras de parte de Isaac lo que garantizaban? Que si se las hubiera dicho a Esaú, la palabra de Dios hubiera quedado quebrantada y Esaú hubiera sido el bendito y no Jacob. No creo, hermanos. No creo. Y una de las cosas por las que no lo creo es porque después nosotros lo vemos a él humillado El engañador saliendo como un engañado de casa de Labán, luchando con el ángel y pidiéndole que le dé la bendición. ¿Por qué? Porque él sabía que no la tenía. Y él pide a Dios que le bendiga. Él era el sujeto que Dios había señalado, pero tenía que hacerlo a su manera, la manera de Dios. No a su propio antojo, ni como su madre le había enseñado. En el mensaje anterior habíamos visto cómo tenemos a un Jacob con ciertos intereses espirituales, intereses que no tenía su hermano, pero que no estaba de acuerdo con el modus operandi del Señor. Por eso obtuvo la primogenitura por medio de una compra astuta. Y aquí le vemos participar de un plan lleno de mentiras y engaños con el fin de obtener la bendición divina. El problema es un problema de fe, de confiar en Dios para esperar el cumplimiento de sus promesas, del Dios que no miente. Y el diálogo entre Isaac y el supuesto Esaú nos muestra a un Jacob que mintió varias veces a su padre. Se identificó como Esaú en par de ocasiones. ¿Eres tú Esaú? Sí, soy yo, tu hijo. Mintió abiertamente. Cuando Isaac expresa sorpresa de que regresara tan rápido de la casa, Jacob le miente abiertamente al decir que Dios le permitió encontrar casa. Él mintió y al mismo tiempo tomó el nombre de Dios en vano. Él estuvo dispuesto a tomar a Dios, involucrar a Dios en este plan. Oh, Dios me bendijo y oye, me conseguí esa casa rápido. Y aquí te la preparé y te la cociné. De manera que los elementos usados para engañar a Isaac son evidencias claras del pecado de este patriarca. Él imitó la piel de Saúl, usó su ropa para tener el mismo olor, se hizo cómplice de un plan pecaminoso. Y hermanos, el tratar a su padre de esa manera, a su padre ciego, agrava el pecado todavía más. La palabra de Dios tiene instrucciones con respecto a los sordos y a los ciegos y cómo nosotros debemos tratarles. Dice Levítico 19:14, no maldecirás al sordo. Obviamente, no te va a oír, por eso no le maldigas. Porque tú le estás haciendo en mi presencia, es lo que Dios le está diciendo. Dice, y delante del ciego no pondrás tropiezo. Él no va a saber quién fue, pero Dios sí. Dice, sino que tendrás temor de tu Dios, yo, Jehová. Y en Deuteronomio 27:18, maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. Isaac había perdido la vista. Y eso no debió ser un elemento para motivar a Rebeca y a Jacob a urdir este plan. Ellos debían respetar a Dios y no hacer eso. Conozco un caso bien de cerca, en el que un anciano ciego fue así engañado. Su esposa había sido operada. Y la familia, para protegerla, por ciertas razones que no vienen al caso explicar en este momento, hicieron creer al anciano que su esposa estaba en un hospital y estaba en la casa de otro familiar, para poder lograrse mantenerle separado, por ciertas razones que podríamos llamar hasta humanitarias. Pero el hecho es que para lograrlo, se hizo engaño. Y al anciano se le montaba un vehículo y se le daban vueltas, vueltas y vueltas y vueltas para ir a un lugar que estaba a dos calles de su casa. Y cuando se desmontaban, se le hacían dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas por pasillos y pasillos del hospital, en el mismo lugar, para ir a ver y visitar a su esposa.
Reflexionando al día de hoy, nos damos cuenta, eso es engaño. Eso es engaño.
Y Dios lo ve como tal. Y no podemos justificar la acción de este patriarca. Hermanos, esto es algo que resalta la bendita gracia de Dios, que ha querido utilizar a viles pecadores y sacar de aún de las peores familias las glorias más grandes. Nuestro bendito Señor Jesucristo vino como descendencia de Jacob. Nos hubieran dicho a nosotros, no, una persona con un carácter así, una persona tan astuta, tan engañadora, tan guau, no. Un lince le hubiéramos llamado aquí. No se lo puede ser el antepasado de nuestro Señor Jesucristo. Pero sí lo es. Y veremos con el proceso que Dios usa para transformar a este hombre. Se pregunta un autor, ¿es realmente correcto atribuir pecado a Rebeca y a Jacob en esta situación? ¿No se podría mejor decir que solo estaban buscando que la voluntad de Dios se cumpliera? Después de todo, Dios mismo había prometido que Jacob sería elevado sobre Esaú. ¿No podríamos decir entonces que Rebeca y Jacob simplemente estaban ayudando a Dios? ¿Justifica el fin, la bendición de Jacob, los medios, el engaño de Isaac? No puede haber ninguna duda sobre este asunto. Rebeca y Jacob eran tan culpables de pecar en esta situación como lo fueron Isaac y Esaú. Mientras los últimos eran culpables de tratar de echar a un lado la palabra de Dios para poder llevar a cabo sus propios deseos, los primeros eran culpables de dejar de confiar en esa misma palabra. Mientras Isaac y Esaú creyeron que la palabra de Dios no era autoritativa, que podía ser ignorada sin temor y puesta a un lado, Rebeca y Jacob creyeron que esta no era suficiente. Esto es, que Dios no tenía el poder y la sabiduría para llevar a cabo lo que Él mismo prometió. ¿Ven ustedes lo que está pasando? En ambos casos es un problema con la palabra de Dios. Isaac no obedeció el mandato expreso revelado por Dios. Esto es lo que yo quiero. Y Rebeca y Jacob dijeron, no, pero la manera para llevarlo a cabo es esta, sin confiar en Dios. Por eso ven, hermanos, podemos estar cerca de la palabra de Dios, bien cerca de la palabra de Dios, a favor de la palabra de Dios, y no tener nuestra vida regulada por la palabra de Dios. Y empezar nosotros a tener rincones, recovecos, que nosotros no entregamos al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Hay áreas de tu corazón que tú no has querido entregar al señorío del Señor Jesucristo. Hay áreas de tu corazón en las que Dios dice algo y tú dices, pero yo lo voy a hacer de esta otra forma, porque es lo que quiero. Voy a hacer esto que Dios me dice debe ser de esta forma, pero lo voy a hacer de a cabo de aquella otra manera. No tenemos idea de cómo Dios podía llevar a cabo lo que le había prometido a estos mellizos, pero una cosa es cierta, la palabra de Dios no puede ser quebrantada y debemos confiar en ella plenamente. Y lo que Dios prometió se iba a cumplir. Y la Biblia está llena de ejemplos de esas cosas. Jacob iba a recibir la bendición de Dios, no importa lo que Isaac hiciera, ni lo que Saúl hiciera, ni lo que Rebeca y Jacob hicieran. El deber nuestro es confiar y hacer las cosas siempre dentro del marco de la voluntad de Dios. El siguiente punto de la historia, los versículos 30 al 40, yo los he titulado un premio de consolación. A Esaú se le da un premio de consolación. Un premio por el que él llora. Y si aconteció, versículo 30, luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados y trajo a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga.
Aquí todo el mundo tiene que estar diciendo dentro de sí, oh,
entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú?
Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú.
Y se estremeció Isaac grandemente. Se estremeció grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Dice, yo le bendije y será bendito. Noten esa declaración. Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Aquí se dio cuenta Isaac lo que había pasado. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo, Esaú, aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío?
Noten los aspectos terrenales de esta bendición que Isaac está mencionando a Esaú.
Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás tu, su yugo de tu servicio. Un premio de consolación. Las palabras de Isaac en el versículo 35 confirman la acción pecaminosa de Jacob. Sus palabras no son una condenación del resultado de que Jacob saliera bendecido, sino del medio utilizado por su hijo para lograrlo. El engaño de Jacob queda ahí marcado. Y más adelante veremos cómo Dios en su ironía hace que el mañoso Jacob reciba él mismo las consecuencias del engaño de parte de otros, incluyendo sus propios hijos. El mismo Jacob fue engañado luego. Pero varios detalles nos dan una idea de que Isaac se dio cuenta de que Dios había expuesto el plan desobediente que Isaac se había trazado. El versículo 33 dice que experimentó ese gran estremecimiento. Un predicador del pasado decía, es que muchas veces Dios tiene que traer un terremoto a nuestras vidas para que podamos darnos cuenta de los pecados que hay en nuestro corazón y corrijamos el mal. Y Dios tuvo que traerle un terremoto a Isaac a los 137 años de edad por no haber acatado la voluntad de Dios previamente revelada. En ese sentido, hermanos mayores, siempre hay tiempo para cambiar para la gloria de Dios. No te escudes detrás de tu edad para decir que ya es muy tarde y tú no puedes hacer cambios. Porque Dios seguirá obrando contigo hasta el final, hasta tu último suspiro en esta tierra. Siempre hay tiempo para enmendar nuestros caminos, para cambiar, para corregir lo deficiente. Él sintió un temor grande de haber sido descubierto, de que las cosas hayan salido de manera contraria a lo que se propuso. Dice, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Quién eres tú? Él no podía dar marcha atrás a lo que hizo con Jacob. La bendición quedó así. Yo le dije que estaba bendito y él será bendito. En otras palabras, él estaba legitimizando la bendición que le había dado a Jacob. Él no dijo, no, vamos a dar marcha atrás a esto. No, él dijo, ya eso es así. Eso se quedó así. Y trató de asegurar aún de que su hijo Jacob luego se casara con la mujer correcta. Y le da instrucciones. Cosa que aparentemente no hizo con Esaú. Y detalles como ese, algunos le evidencian que Isaac aparentemente se arrepintió luego de lo que él había hecho y tratado de hacer. Se dio cuenta de que había estado luchando contra Dios. Jacob será el bendito. Por fin lo entendió. Y de aquí en lo adelante no había ninguna duda en Isaac de lo que Dios quería para cada uno de sus hijos. Aquel que nunca se estremecía ante la palabra de Dios, porque Dios decía una cosa y él quería hacer otra, ahora se estremece cuando por fin se ve cara a cara con la verdad. Hermanos, dice la Escritura que Dios habita y mora con aquellos que tiemblan ante su palabra. Hermanos, temblemos ante la palabra de Dios. Si hoy hemos escuchado palabra de Dios, temblemos ante la palabra de Dios. Escudriñemos nuestros caminos y revisemos si ciertamente estamos andando con mentalidad celestial. Si tenemos la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Finalmente, los versículos 41 al 46 nos presentan lo que yo he llamado el destierro del bendito. El destierro del bendito. Realmente fue esto una bendición. Dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor. Y le dijo, aquí Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán. Y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac, aquí es donde finalmente ellos hablan. Fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas, de las hijas de Israel, de esta tierra, perdón, ¿para qué quiero la vida? Aquí está la reacción de Saúl. Una reacción similar a la de Caín con respecto a su hermano. Nosotros vemos esta distinción de estas simientes en el libro de Génesis, como le hemos mencionado. El contraste Caín-Abel, que luego pasa a ser un contraste Caín-Seth, por la línea piadosa que viene de Seth. Luego nosotros encontramos lo que ocurre con la familia de Noé, sabemos lo que ocurre con Abraham y con sus hijos, Ismael, Isaac, no es Ismael, es Isaac. Ahora con Isaac, no es Esaú, es Jacob. O sea, vemos estas enemistades que van surgiendo, estas simientes. Pero a diferencia del caso de Ismael y de Isaac, aquí los dos hijos del mismo vientre, uno es seleccionado por Dios para ser aquel por quien vendría el Mesías. Este hombre, Esaú, se había propuesto matar a su hermano. Amargura había surgido en su corazón. Y lo que se dice de él en estos versículos 25 al 27 nos hace una revelación emblemática de lo que es un hombre materialista y religioso y profano, como dice Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17. Y la historia continúa en el capítulo 28 con Isaac pidiendo a Jacob no tomar mujer de las hijas de Canaán. ¿Aprendió él la lección? ¿Aprendió él la lección aparentemente? Pero hermanos, he aquí una muestra de cómo nuestras acciones pecaminosas pueden producir consecuencias inesperadas que marcan nuestra vida. Esto marcó a esta familia. Y como resultado de esta acción, como yo les decía, Jacob tendrá que huir de la tierra prometida en una especie de exilio para salvar su vida. No obstante, en la gran misericordia de Dios, Dios le promete estar con él. En el capítulo 28, versículo 15, él le dice aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que puedes y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que he dicho. Miren la promesa de Dios. Es que mi palabra se cumplirá, Jacob. Y amados hermanos, debemos aferrarnos a las promesas de Dios de esa forma. Él nos los ha prometido, Él lo cumplirá. Él no faltará a su promesa. Él ha dicho, mejor dejo yo de existir antes que yo llevarles al cielo, a mi presencia. Y es por medio de este exilio que Jacob encuentra esposa. Pero la manera es muy inferior al método implementado por Abraham para encontrar esposa para Isaac. Fue huyendo. Lo cual nos muestra que Dios lleva a cabo sus propósitos a pesar de la oposición y el pecado de los hombres. Se opuso Isaac. Se opuso Esaú. Pecó Rebeca. Pecó Jacob. Pero Dios lleva a cabo su plan por su bendita gracia. En el caso de Esaú, vemos que este siguió en una espiral descendiente. En el capítulo 28, versículo 8, dice: vio a sí mismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Él siguió mostrando sus colores y siguió irrespetando a su padre o a sus padres. Porque recuerden cómo las otras mujeres le eran fastidio a ellos, a ambos. Era un problema. Y él aquí sigue causando dolor y tristeza a esta familia. Esto, además de eso que ya le había tomado anteriormente a esas mujeres, desligándose del Dios de sus padres. Pero hermanos, es ahora que realmente comienza el peregrinaje espiritual de Jacob, tal como nosotros veremos la semana próxima con la experiencia que él vive en Betel. Es ahora que comienza el peregrinaje espiritual de este hombre. Pero un detalle interesante que no quiero dejar de mencionar. ¿Recuerdan ustedes por qué Isaac tenía esa predilección por su hijo Esaú? Porque él comía de lo que él cazaba. ¿Ven ustedes lo que este pequeño gusto les costó? Solo porque le gustaba la comida que comía y le preparaba su hijo de lo que cazaba, provocó que aquel a quien Dios había señalado, su padre, lo menospreciara. Provocó que hubiera división en este hogar. Provocó que la misma esposa desautorizara la voz de ese marido. Provocó que hubiera desconfianza ante los métodos divinos para llevar a cabo sus propósitos. Y hay algo que en el capítulo 27 sale a relucir varias veces. Él le pide a Esaú un guisado como a mí me gusta. Así que dice el texto. Y usa una expresión que en el original se refiere a algo que es bien delicioso. Y Rebeca lo sabía y luego le dice: mira, yo le voy a preparar algo como a él le gusta. Y Rebeca sabía que Isaac moría por la boca. Y el diablo sabe por qué placeres tú estás dispuesto a vender tu alma. El diablo sabe por cuáles pecados, por pequeños que nos parezcan, tú estarás dispuesto a vender tu alma. O a afectar tu familia. Por el gusto de lo que comía Isaac, metió en problemas a su familia. Hermanos, es bueno que nosotros nos examinemos a nosotros mismos. Por cuáles gustos, por cuáles pecadillos nosotros estamos poniendo en riesgo a nuestras familias, a la iglesia. ¿Qué pecadillos, qué rincones del alma no hemos querido entregar al Señor? ¿Qué gustos, qué preferencias no queremos rendir en el altar del Señor? Dios transformó a Jacob. Jacob estaba demasiado enorgullecido. Había que quebrantarlo. Y él ahora podía decirle: tú tienes que doblegarte ante mí. Dios lo ha profetizado, Esaú. Inclínate a mis pies. Pero ¿saben cómo él sale y viene y regresa y se encuentra con su hermano Esaú? Dice que le manda regalitos y le va diciendo: mire que mi señor, que mi señor. Y llama a Esaú: señor, señor, varias veces. Y cuando está cerca, dice el texto, que él se inclina 7 veces delante de su hermano. Dios había transformado a ese hombre.
Oh, que la gracia de Dios, la misma gracia de Dios, transforme también nuestros corazones.
Que esos rincones que no hemos querido entregar a Dios, al señorío de la palabra de Dios, esas cosas en las que todavía no confiamos en Dios realmente, como su palabra lo dice, o donde nuestras preferencias se imponen a la voluntad revelada de Dios, eso cambie por la bendita gracia de Dios.
Eso que parecía un pecadito se convirtió en una pasión destructora.
No tenemos ni idea de las consecuencias que pueden provocar los pecados que consideramos pequeños. Millones se han perdido por amor a sus pecados pequeños. No juguemos con el pecado.
Pero hermanos, es obvio en esta historia que no hay, en esta historia no hay héroes. En esta historia lo único que hay es pecadores. En esta historia de Jacob el único héroe es el Señor. A Él sea la gloria.
Mi hermano, ¿quién te representa mejor en esta historia? ¿Isaac con su insistencia en hacer lo que quería? ¿Con su debilidad en los apetitos de la carne? ¿Te identificas con Rebeca en su falta de confianza en Dios? ¿Con Esaú en buscar privilegios espirituales por los beneficios materiales que te brinda? ¿O con Jacob y su debilidad? ¿La que se dio y no fue firme cuando su madre le propuso un plan que no era correcto?
Hermanos, todos tenemos algo que aprender de esta historia.
Y si vemos además de esto, que Dios estaba detrás de esta historia, entretejiendo todo el plan para que de esta familia viniera nuestro Salvador. Maravilla de maravillas. Alabamos el nombre del Señor. Vamos a orar. Oh Padre bueno, ¿cómo no hemos de ensalzarte y de glorificar tu nombre? Cuando tú nos permites ver tu gracia desplegada de una forma tan palpable, no nos queda más que rogarte y suplicarte que tengas de nosotros piedad también. Que mires en nosotros todo aquello que no está conforme a tu voluntad y nos ayudes por las buenas, sin terremotos, que nosotros seamos transformados. Pero, oh Señor, si por nuestra terquedad se necesitan los terremotos, como ocurrió con Isaac, estremece nuestras almas, confórmanos a la imagen de Jesucristo. Ten misericordia de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Oh Dios, te pedimos, haznos una iglesia obediente. Haznos temblar ante tu palabra. Ten misericordia de nosotros, que lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén.